Esta es una entrevista de Contagio Radio.
Muy buenos días, profesor. ¿Cómo está?
Muy buenos días para ti, para todo el equipo periodístico y para todas las personas que en este momento nos escuchan en todo el territorio nacional.
Profesor, empecemos hablando un poco del Quimbo. El gobierno, más exactamente la entidad de el ANLA, ha dicho que en marzo, es decir, en este mes, se va a pronunciar frente a si sanciona a Emgesa por los daños que ustedes, la comunidad, expusieron, que ha causado la hidroeléctrica. ¿Qué ha pasado con eso, profesor?
Sí, en primer lugar debo señalar que la audiencia pública ambiental que se realizó en noviembre del año pasado hizo una exigencia unánime. Cuando digo unánime, es que también fue manifiesta por parte de los senadores y representantes del departamento de Huila a nivel nacional. Es que la única alternativa que queda para que haya cumplimiento de los graves daños causados por el proyecto del Quimbo en términos económicos, sociales, culturales y ambientales, es la suspensión del proyecto hidroeléctrico del Quimbo. Esa fue una exigencia fundamental. Sin embargo, a través de un derecho de petición que yo envié directamente a la ANLA para que me respondiera sobre esa solicitud, ya la ANLA se pronunció diciendo que en ningún momento va a tomar una decisión de suspender la represa hidroeléctrica del Quimbo, por cuanto considera que no es de su competencia, cuando sabemos que la misma ley establece que el proyecto se puede suspender, no solo en el momento en que se está desarrollando en la parte operativa, sino que se puede suspender en el momento en que se llegue a probar la existencia de graves daños ambientales y socioambientales en general. Bueno, entonces ya tenemos una primera respuesta donde sabemos que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales no está interesada en resolver y en atender la principal demanda que se hace por parte de todos los actores sociales del departamento de Huila. En segundo lugar, hay un problema muy grave, y es que al interior de la ANLA existe un conflicto muy serio. ¿Por qué? Porque los asesores jurídicos de la ANLA han sido contratados es para proteger jurídicamente a la institución ANLA, que en este momento sobre el caso del Quimbo tiene una demanda por el supuesto delito de daños ambientales en la Fiscalía 35 de Bogotá. Entonces lo que están diciendo, nosotros los de la ANLA, con el equipo de abogados, tenemos que proteger a la ANLA, no es proteger los derechos fundamentales de las víctimas del desarrollo, sino proteger a los funcionarios de la ANLA y los altos funcionarios de la ANLA para que no avance la investigación por el delito de daños ambientales en la Fiscalía 35 de Bogotá, que demando que cuanto antes se pronuncie, porque es que está desde el 2012 por solicitud de la Procuraduría General de la Nación y ya estamos en el 2017 y todavía la Fiscalía 35 de Bogotá no se ha pronunciado sobre la gravedad de los hechos ocurridos en el departamento de Huila. En tercer lugar, hay que señalar que aquí en el departamento del Huila ha habido nuevos intentos de construir nuevas represas. Está el caso del plan máster de privatización del río Magdalena, que usted recuerda fue concesionado por el gobierno del presidente Santos a la estatal Hidrochina y que hace parte de una propuesta de 17 proyectos sobre el río Magdalena, de hidroeléctricas en el río Magdalena, desde el macizo colombiano hasta la Honda, y los proyectos de navegabilidad que ya sabe todo el país, como yo lo denuncié en el 2015 en el Congreso de la República, que no entendía cómo el gobierno había firmado y había concesionado las obras de navegabilidad del río Magdalena cuando se sabía que el gerente de esa empresa, de Odebrecht, se encontraba desde el 2015 en la cárcel. Hoy, por fortuna, ya se ha abierto ese escándalo nacional con relación al fenómeno de Odebrecht, y en estos momentos se está hablando que posiblemente la concesión se le entrega a Power China, ya que precisamente son los responsables también en este tipo de proyectos y que también han venido participando como socios a nivel internacional de Odebrecht, y ahora se le pretende entregar estos proyectos a esta empresa para terminar las obras de navegabilidad y, claro, posiblemente continuar con los megaproyectos hidroeléctricos 17 desde el macizo colombiano hasta allá. En cuarto lugar, hay que señalar que hoy en el departamento del Huila están grandes actividades, y precisamente yo me encuentro en el auditorio Gatón y Viales de la universidad, donde se está haciendo el lanzamiento de la Agenda Común para la Paz, que fue construida con 255 organizaciones en el país y donde el eje fundamental es la paz con justicia socioambiental y contra todos los megaproyectos mineroenergéticos. Y se hace aquí en el Huila precisamente porque hay un fenómeno nuevo en el Huila. Después de la lucha de resistencia, hoy cumplimos 9 años de lucha de resistencia, ya hasta el mismo gobierno por presión creó la Mesa Ambiente, Agua y Territorio y se ha prohibido el desarrollo de este tipo de proyectos de megaminería e hidroeléctricas, y es bueno que sepa el país para que siga ese ejemplo. 6 municipios del departamento del Huila, con fundamento en la sentencia T445 de la Corte Constitucional y otras normas concomitantes, ha prohibido en los 6 municipios la instalación de este tipo de megaproyectos. Por ejemplo, tener caso del sur, se prohibieron ya 4 represas, la represa de Chilurco, Guarapa, Oporapa y Pericongo. Y este es un hecho muy importante porque eso implica que ahora los mismos consejos municipales pueden tomar decisiones de protección de los territorios y comenzar a avanzar en otras alternativas, porque no se trata únicamente de la crítica, sino en otras alternativas. Y aquí estamos hablando de cómo se puede en estos momentos hacer propuestas de proyectos mineroenergéticos soberanos y autónomos que sean gestionados según las necesidades de las comunidades y que nos apropiemos de formas alternativas de generación de energía. La energía solar, que hoy ha tomado tanta fuerza a nivel internacional y cuyos paneles fotovoltaicos hoy son de los menos costosos en el mundo. Entonces tenemos otras alternativas, estamos proponiendo si se requiere energía para no utilizar el agua, y hoy que estamos hablando del Día del Agua, estamos contra represas, para que el agua se destine como bien natural, común, y que sea derecho fundamental, se destine fundamentalmente a la producción agroalimentaria y todo al consumo humano de calidad. Entonces, esa es la propuesta que nosotros estamos planteando, pero es evidente que hoy estamos viviendo en el departamento de Huila algo histórico, y se está movilizando mucha gente en el departamento de Huila. Tenemos muchos eventos y va a concluir con un gran concierto, Canto al Agua, precisamente el próximo viernes, aquí en un lugar donde caben 18,000 personas, donde esperemos que todo el mundo llegue allí. Vamos a rendir un homenaje al agua, a la vida, y sobre todo a todos los actores sociales, fundamentalmente a Coquimbo, que desde hace 9 años, de manera ejemplar, han dado una resistencia argumentada con saberes populares y saberes científicos, y que hoy tenemos paralizadas todas las 7 represas que están proponiendo desde el plan de privatización del río Magdalena en el departamento del Huila.
Profesor, usted mencionaba ahorita la importancia de esa paz con justicia socioambiental. ¿Cómo ven ustedes en materia, pues en esta materia de todo el tema ambiental, de conservación, de protección, incluso de restauración de áreas protegidas que han sido dañadas por actividades extractivas? ¿Cómo ven ustedes ese panorama con los acuerdos de paz y pues los parques naturales y todas estas zonas, estos ecosistemas de gran importancia que tal vez se están viendo en peligro, tal vez están en la mira de varias multinacionales después de que las FARC abandonó ciertas regiones?
Sí, creo que es la pregunta más importante que hoy tenemos que plantearnos en todo el país, porque de todas formas se está hablando de un proceso de construcción de paz, y nosotros tenemos serias diferencias sobre el enfoque. Entonces, en primer lugar, ustedes recordarán que el mismo ministro de Minas y el presidente de Copetrol ya venían advirtiendo que sería muy importante que una vez que se firmara la paz, para que esos territorios donde hacía presencia la insurgencia puedan ingresar las empresas, y decía claro, como decía el presidente de Copetrol, entrar a sacar petróleo en el Catatumbo, sacar petróleo en el Putumayo y en el Caquetá. Y es evidente que ya, por ejemplo, en el caso del Caquetá, están montando otro batallón energético, lo que implica es que hay una propuesta del Estado que llamamos nosotros la paz corporativa, que implica firmar unos acuerdos para que los territorios se vuelvan negocios para la de las grandes empresas transnacionales, y eso es lo que está ocurriendo en estos momentos, y por eso es el único interés que tienen en el caso del pacto con la FARC, porque no le están cumpliendo, como está ocurriendo incluso con la JEP en estos momentos, y eso tiene serias implicaciones, porque ya en esta zona no solo están ingresando las corporaciones transnacionales, ya incluso algunos de manera secreta, sino que están entrando distintos grupos de delincuenciales a tomarse esos territorios, a destruir nuestra rica biodiversidad natural y genética, y esa debe ser la principal preocupación que tenemos en estos momentos en el país. Y en segundo lugar, hay otra preocupación que tenemos hoy, y eso que nos escuche muy bien el Ministerio de Ambiente, porque la revista Semana recientemente publicó el revolcón ambiental. Ustedes recuerdan, ya habló de que va a haber unos cambios estructurales en el Ministerio de Ambiente, que ya no se va a llamar Autoridad Nacional, sino que se le va a colocar el nivel de agencia, igual que las agencias fundamentalmente de política minera de hidrocarburos. Y al mismo tiempo, esa propuesta de nueva estructura tiene una implicación muy concreta, y es centralizar el poder, todo el poder, fundamentalmente a las corporaciones autónomas regionales, que como en el caso del Huila, de alguna manera venían interviniendo contra el proyecto hidroeléctrico del Quimbo y llegaron a suspender obras. Y entonces ya el gobierno, para evitar eso, había producido un decreto, el 2820, que ustedes recuerdan, donde le arrebató la autonomía a las corporaciones regionales para tener el control centralizado por parte del Ministerio de Ambiente de todos los megaproyectos y agilizar el cumplimiento de esos megaproyectos. Eso es lo que se piensa ahora materializar cuando se transforme la tal autoridad nacional en agencia. Pero igualmente hay algo muy importante y muy grave que hay que denunciar. Es que a nombre del cumplimiento de lo que se llaman ahora los objetivos del desarrollo sostenible, entonces ahora se está hablando de los pagos por servicios ambientales, hacen parte de los proyectos internacionales Red Más, que ustedes recuerdan, cuyos pagos de servicios ambientales, a nombre de que tienen que incluso pagar multas en el caso de contaminación, lo que está abriendo es todas las posibilidades de la mercantilización de la naturaleza, la participación de estos megaproyectos en los territorios, acceden a lo que llama el mercado carbono, como ustedes saben, el caso del Quimbo, que fue reconocido por la Asociación Española de Certificación y Regulación, y entran a cobrar, ustedes saben, crédito carbono, que es un negocio mucho mejor que la generación de, en este caso, de energía. Y entonces ahora se está adecuando el Ministerio de Ambiente al servicio de la paz corporativa, al servicio de las corporaciones transnacionales, y de allí obedece toda la centralización del poder, y la centralización pasa fundamentalmente a la Presidencia de la República, que es una exigencia que hacen las corporaciones transnacionales para que se agilicen los procesos. Acuérdense que en eso viene lo que llaman las licencias express, que aquí se gastaban entre 5 o 7 años, el promedio en Estados Unidos son 8 años, en Europa 11 años, y aquí la reducen a 5 meses. Es decir, que es una exigencia y una condición que exigen las corporaciones transnacionales para invertir en estos territorios, y entonces ya a nombre de del desarrollo sostenible se está adecuando el ministerio a esto que nosotros también llamamos el capitalismo verde. Ahora todo se nos volvió verde. Entonces ahora todos los megaproyectos mineroenergéticos son verdes. Claro, lo que es que el verde tiene una connotación muy importante, es cómo acceder al mercado carbono y cómo volver la naturaleza un negocio. Eso es lo que nosotros estamos viendo en estos momentos en el caso de la reforma que se está proponiendo para el caso del Ministerio de Ambiente. Ahora, ustedes tienen razón. Claro, nosotros estamos hablando de una paz con justicia socioambiental. Y entonces nuestra propuesta es muy concreta. No hablemos de modificación de códigos. Esas son pequeñas reformas como las que están proponiendo ahora. Nosotros creemos que en Colombia hay que crear una nueva legislación socioambiental. Una nueva legislación socioambiental. Y esa nueva legislación ambiental debe partir de un principio fundamental, es la armonía entre la naturaleza humana y la naturaleza no humana. Es decir, esa armonía equivale, en última instancia, a garantizar que lo fundamental para la conservación de la vida es la protección de un ser vivo que también es la naturaleza. Y en ese sentido, pues implica que hay que cambiar toda la política extractivista en Colombia y buscar otros proyectos alternativos de generación de energía, y en el campo de la producción agroalimentaria, contra todo eso los TLC, Monsanto, pues está la agroecología y muchas iniciativas que se están desarrollando, incluso aquí por comunidades a nivel territorial, pero también que se están desarrollando en otro tipo de países. Entonces, por eso nosotros insistimos en que nos oponemos radicalmente a esa forma de estructura del Ministerio de Ambiente para ponerlo al servicio del capital corporativo. Pero quiero advertir algo más que el país debe saber, y es esto, que me parece muy importante. La misma Contraloría General de la República ha entregado dos informes sobre el caso del Quimbo, 2014 y 2016, y en ambos ratifica que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales nunca ha cumplido con sus funciones constitucionales de hacer seguimiento y control a las corporaciones transnacionales, sino que se ha convertido la ANLA en una especie de subsidiaria de las corporaciones transnacionales. Es decir, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales es la oficina ya que defiende en última instancia, cambia su legislación para ponerla al servicio de la transnacional, lo dice la Contraloría General de la República, que como en el caso del Quimbo, el interés era que se avanzara en el proyecto de este Quimbo, pero la misma Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ustedes lo saben, aquí autorizó, por ejemplo, el llenado del proyecto de este Quimbo cuando sabía y la CAN había solicitado que no se llenara porque habían dejado 1,000 hectáreas de material orgánico ya sin talar y sin el aprovechamiento forestal y habían quedado 50,000 metros cúbicos ya de biomasa ya en el charco. Y hoy tenemos un grave problema de contaminación que aún no se ha resuelto. Ustedes saben que en el caso del Quimbo está en cuidados intensivos. Yo no, ustedes pueden imaginar una represa que en este momento todos los días tienen que inyectarle oxígeno porque lo solicita el tribunal para ver si se recuperan los niveles de oxígeno, porque como mostró la CAN, están por debajo de 2.5 y ahí no puede existir ninguna posibilidad de vida subacuática. Entonces, incluso se está esperando si se regula el río, pero ya hasta los ricos aquí también lloran, los exportadores de tilapia negra en los Estados Unidos de América, precisamente porque se afectó hasta la pesca de exportación, la pesca industrial, y ya tienen demanda, ahora sí los ricos, contra la multinacional por los grandes daños causados. Para no hablar de los pobres, más de 3,500 familias de pesca artesanal que iba del Quimbo a Betania, 98% está registrado oficialmente, desapareció esa pesca artesanal dentro de uno de los desastres, fuera de que no recuperaron, ustedes lo saben, la actividad productiva, 5,200 hectáreas, y además que destruyeron todas las cadenas productivas en comercio, y hoy tenemos que se han presentado 33,000 víctimas de Engesa cuando solo habían reconocido 3,000. Entonces la situación es de extrema gravedad. Pero lo más importante es que se ha demostrado que no se puede continuar con estos proyectos mineroenergéticos. Por eso nosotros creemos y celebramos hoy que una de las consultas populares más importantes que se ha realizado en el país es la del municipio de Cabrera, en Cundinamarca. ¿Por qué? Porque es que esa consulta se hizo contra todo el modelo extractivista. Ellos no se centraron únicamente en mirar que el problema era ver represas aparte, minería aparte, hidrocarburos aparte, sino que dijeron todo el modelo tiene un eje transversal, que es el agua. Entonces tenemos agua para represas, agua para fracking, y entre paréntesis digo que en estos días el ministro también de Minas anunció que ya están elaborando los protocolos para que se entre a invertir en Colombia en fundamentalmente en fracking. Imagínate, cuando está siendo prohibido en Estados Unidos, en el caso del estado de Nueva York, cuando ha sido prohibido en distintos lugares, por ejemplo en Europa, aquí se insiste en que vamos a continuar con fracking. Pero yo resalto lo del municipio de Cabrera porque fue una consulta, 1,506 votantes, 1,465 votos contundentes, una derrota a la multinacional Engesa, que venía cambiando los esquemas y las propuestas de proyectos para tratar de hacerlos viables, donde ve la irresponsabilidad. Primero proponen 14 represas, después que no, que vamos a hacer represas a filo de agua, no, que vamos a hacer otro modelo. Ahí donde uno ve la inseriedad de esas empresas, donde solo les interesa el negocio, y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales autoriza eso. Además, y esto me parece que es muy importante, que es otro debate, por eso tan importante lo que ustedes están planteando hoy, es el problema hoy en el país, porque es que hoy el país está hablando de corrupción, pero no está mostrando la causa real. Entonces todo el mundo se puso, ahora todo el mundo resultó anticorrupto. ¿ya? En el momento de mayor crisis de corrupción. Lo que ocurre es que hay investigaciones recientes que demuestran que extractivismo, corrupción, despojo, ecocidio están asociados. Miremos todas las recientes investigaciones. Entonces, en estos momentos, para la lucha contra la corrupción implica la lucha contra el modelo extractivista. Y de eso no quieren hablar ninguno de los que están en este momento hablando de la lucha contra la corrupción. Porque es paradójico que algunos de ellos que yo conozco que hablan de la lucha contra la corrupción votaron en el Congreso de la República el plan del presidente Santos, los proyectos de interés nacional estratégico, represas, fracking, minería, los votaron casi todos los partidos y ahora no quieren mirar la relación que existe entre corrupción y extractivismo, cuyo eje fundamental es el caso de Odebrecht. Es que eso no lo podemos nosotros ocultar. Entonces, en este momento hay que decirle a la gente, sea seria, hay que defender el país contra el extractivismo, defender nuestros territorios por una paz con justicia socioambiental, que es fundamental recobrar la armonía entre naturaleza humana y no humana, y no comenzar ahora a hacer demagogia, es que ahora sí estamos contra la corrupción, cuando el centro de la corrupción hoy es el extractivismo. Eso es lo que está probando. Además, miren ustedes cómo es el problema que están hoy en Colombia, y esto es muy importante. Si no es por la denuncia que hace el Departamento de Justicia de los Estados Unidos que le pasó la cuenta de Odebrecht, en Colombia no se estaba hablando de este fenómeno. Es decir, que necesitamos que fuera del exterior que saliera la denuncia para que el fiscal de este país actuara. Un fiscal, que yo lo digo con toda franqueza, es un fiscal corporativo. Un fiscal que es un superministro precisamente para impulsar todo este tipo de proyectos. Entonces yo por eso no creo mucho en eso.
Así es, profesor, pues le agradecemos este tiempo, este panorama que usted nos da, no solo del tema ambiental, sino de esos otros temas que se entrelazan. Un saludo solidario desde Contagio Radio. Acompañamos esta lucha por la vida, por la defensa del agua y los territorios. Profesor Miller Dusan de Azoquimbo, muchísimas gracias.
Muchas gracias también para ustedes y un llamado y una convocatoria a todas las regiones para que continúen esta lucha por la defensa de los territorios y la vida. Muy amables.
Siga esta y más información en contagioradio.com. Otra forma de encontrarnos.